Seguimos hablando de economía, pero de economía cuando estamos hablando de los rivales de Uruguay en el Mundial, ¿no? Esta es una apuesta que hemos hecho acá con nuestro querido amigo Darío Andrés, que está por acá. Darío, ¿cómo andás? Buen día.
Buen día, Aldo. ¿Cómo están?
Pero bienvenido, bienvenido.
Un gusto. Bueno, y seguimos avanzando.
Pero claro que sí. También. Director de Carle y Andrioli, Contadores Públicos. ¿Las cábalas cómo te llevan? ¿Te dejan vivir o te persiguen?
Un poco uno vive de esclavo de esas cábalas.
Convengamos...
Pero bueno, tendremos fe en el equipo.
No, convengamos que el partido con Portugal nos sacó de una cantidad de cábalas que había, ¿no? Porque veníamos jugando todos los partidos en la semana, horario de trabajo, cayó el sábado. Ayer el monitor celeste de Factum daba cuenta de que el 90% de la gente vio el partido en su casa y además a otra hora. O sea que las cosas cambiaron. Mira, acá me dice, ¿cómo te va, José? Desde Brasil, desde Joinville, dice, no se me achique, Uruguay nomás, Uruguay 1, Francia 0, abrazo, dice José. No, yo no me achico, ¿qué me voy a achicar? Pero bueno, 1-0, dice por acá. No sé cómo bueno. Estabas vos entonces con los cambios de horarios, las idas y venidas. Mañana volvemos a horario de oficina.
Sí, bueno, pero seguramente mañana en la oficina hay libertad. Algunos vamos a tomar algún día de licencia para ver los dos partidos, porque mañana es un partido. Pero bueno, en cualquier lado vamos a estar, va a ser un partido muy, muy complicado, como fue contra Portugal. Y bueno, estamos en la fase definitoria del Mundial.
Ahí está, bueno.
No iba a resultar.
No, bueno, vamos a lo nuestro entonces. Hablamos de Francia, pero hablemos de
la... Antes que me olvide, muy buena la columna de Julio Carzoble ayer, la verdad que muy buena, pintando Rusia.
Sí, recién llegado de Rusia.
Sí, muy buena, muy interesante. Julio es muy, une muchas cosas y la verdad estuvo muy buena.
La verdad que sí. Yo tenía un par de fotos de él en Rusia, la verdad. Se divirtió como loco en la tribuna.
Salió una cosa. En Canal 12.
¿No? Salió agitando frente a una cámara.
Con Villanueva en Canal 12.
Con una cámara enfrente agitando con pelucas y cosas.
Sí, había que verlo ahí y luego dando clase en orden. De...
Sus alumnos, me imagino sus alumnos. Profesor, lo vi en la tele.
Profesor Carzoglio, lo vi en la tele. Ah, bien, gracias.
No, no era yo, era un pariente que teníamos.
Bueno, vamos a hablar de la economía francesa entonces, bien. Darío. Principales aspectos, por ejemplo, que nos puedas mencionar.
Bueno, Francia es uno de los 28 países miembros de la Unión Europea. En realidad es el país más grande de la Unión Europea. Su moneda es el euro, y debido a que también integra la eurozona desde hace casi dos décadas. Y bueno, al igual que todos los países de Europa, Francia sufrió la crisis financiera internacional 2008, pero luego de la recesión ahí que tuvo en el 2009, la economía francesa creció hasta 2012. En 2012 se estancó un poco, creciendo a tasas muy bajas, casi nulas. Y bueno, a partir de 2013, o sea, en el último quinquenio, tiene una leve aceleración en el aumento de su producto interno. En concreto, en 2017, el PIB, el Producto Interno Bruto francés, creció 1,8, y el Fondo Monetario Internacional proyecta que crezca un 2% para este año y el próximo. La tasa de crecimiento del orden del 2%. Tiene 67 millones de habitantes y tendrá potenciales jugadores, ¿no? Es 20 veces nosotros, ¿no?, en población. Y bueno, y por su producto es la quinta economía del mundo. Es la quinta economía del mundo peleando ahí con Reino Unido. Y es la segunda economía de Europa, luego de Alemania. Y bueno, tiene niveles muy altos de vida. Su producto per cápita es de los más altos de Europa, junto con el alemán y el británico, ¿no?
Sí. ¿Y cómo está en materia de inflación y desempleo, ¿no? Porque ese es un tema importante, sí, lo que pasa con la economía francesa.
Son dos variables interesantes. Los niveles de inflación en Francia son bajos. El nivel general de precios de la economía francesa el año pasado, en 2017, aumentó 1,2. Y el Fondo Monetario Internacional estima que el alza de los precios sea del orden del 1,5 en este año y el que viene, el nivel de inflación de las primeras economías, ¿no? El desempleo se ubicó en el orden del 9% a fines del año pasado, 9% de desempleo, con una tendencia a la baja en los últimos años. Y bueno, el Fondo Monetario estima que este año el desempleo se ubique en 8,8 y baje algo a 8,4 en el año que viene. O sea, niveles similares a los nuestros en desempleo, no así en inflación, que pasamos el 8.
Claro. Y a ver, hablemos de la economía francesa, sus sectores principales, a ver, ¿cuáles podemos resaltar, destacar?
Bueno, Aldo, comercio y servicio representa cerca del 80% del producto francés y emplea a casi tres cuartos de la población activa, o sea que ese comercio y servicio es lo que manda en la economía francesa. Obviamente se destaca su turismo, hotelería, gastronomía, las bodegas. Digo, Francia es uno, recordemos que es uno de los principales turísticos preferidos del mundo, ya que es el país que más turismo recibe. Y bueno, Francia no es solo París, digo, también tiene Niza, Bordeaux, o sea, tiene una oferta turística bien interesante. La industria manufacturera de Francia aporta otro 20% del producto, y está una característica de su industria, está muy diversificada. Sus principales industrias son telecomunicaciones, electrónica, bueno, los automóviles, ¿no? La industria aeroespacial y, por supuesto, la industria vitivinícola. El agro representa 2% del producto, y una característica es que la agricultura francesa recibe importantes subvenciones. Principales productos agropecuarios que produce Francia: trigo, maíz, carne y por supuesto, vid, ¿no?
Y la vid, los vinos, sí, los que terminan en vino, ¿no? Me quedo con estos detalles que dijiste, ¿no? El agro es el 2%, además el 2% del total, el lío que está armando con la Unión Europea y el Mercosur, ¿no? Es importante. ¿Y cuáles son los principales?
Bueno, recibe importantes subvenciones y protecciones, ¿no?
Claro, claro, es impresionante, ¿no? ¿Y cuáles son los principales países con que comercia Francia actualmente?
Francia comercia principalmente con los países de la comunidad. El comercio intracomunitario representa el 60% de sus exportaciones. ¿A quién? A Alemania, 16%. España e Italia en el orden del 7-8%, cada uno, ¿no? Y mientras que sus exportaciones extracomunitarias se concentran en Estados Unidos y China. Por el lado de sus importaciones, el 70% de las importaciones de Francia procede de los estados también, de los estados miembros de la Unión Europea, Alemania, Bélgica y Países Bajos. Y mientras que las importaciones fuera de la comunidad proceden también de Estados Unidos y China. O sea, comercia con básicamente con la Unión Europea, con Estados Unidos y con China, tanto en la importación como en la exportación.
Darío, y bueno, y hablemos de Uruguay, ¿no? ¿Cuál es el comercio bilateral con nuestro país?
Es bastante menos del que uno se imagina, ¿no? Por un lado, Uruguay en 2017, sobre todo por el lado de las exportaciones, ¿no? Uruguay exportó a Francia 38 millones de dólares, la mitad que le exportamos a Portugal, nuestro anterior rival, y representa poco menos del 0.5% de nuestras exportaciones totales, ¿no? ¿Y qué le vendemos a Francia? Uh-huh. El año pasado se destacaron, bueno, carne, cuero, trigo, arroz, entre otros, casi todo de base, obviamente, agropecuaria.
Sí.
Y le importamos a Francia más, 108 millones de dólares en 2017, o sea que le importamos más de lo que le exportamos. Y dentro de los principales productos que le compramos a los franceses se encuentran, por ejemplo, los autopartes, los vehículos y también medicamentos. O sea que tenemos un saldo comercial favorable con Francia.
¿Y el fútbol francés?
Bueno,
porque, a ver, tenemos se habla de mucho dinero allí, ¿no?
Sí, la Liga de Francia se encuentra dentro de las principales de Europa. Bueno, como hemos dicho, Inglaterra, España, Alemania, Italia y Francia son las superligas. Pero bueno, esto no siempre fue así. Su desarrollo se da en los últimos años, sobre todo con el PSG. Bueno, el año pasado con la compra de Neymar, que analizamos incluso en alguna columna, en cifras récord, tomó más importancia. Pero bueno, recordemos que Francia es un país muy, muy deportivo, la relevancia del deporte francés. El Tour de Francia, Roland Garros en tenis, varios campeones automovilísticos y tiene un equipo poderoso de rugby. Sí. Pero bueno, en fútbol es una liga muy potente donde compite 20 clubes por 3 plazas para la Champions League y 3 para la Europa League. Y bueno, los principales equipos, digamos, el principal equipo es el PSG de Cavani, es el último campeón y ganador de 5 de los últimos 6 campeonatos. Le sigue Mónaco y el Olympique de Lyon. Y bueno, la selección se encuentra entre las 10 primeras del ranking FIFA, posición 7, y hay que recordar que fue campeón mundial en 1998 con Platini y fue vicecampeón en el 2006
con Zinedine Zidane, tremendo, ¿no?
Aquella recordada final.
La del cabezazo en el pecho del italiano. Ahí que lo insultó. Y las principales cifras económicas del fútbol francés, porque aquí, a ver si Cavani, Neymar, Mbappé, wow.
Es interesante. Y bueno, seguimos con el análisis de Transfer Market, que venimos tomando como valor de referencia del plantel. Y bueno, el plantel de Francia supera los 1.000 millones de euros. Bueno, solo, como tú decías, Mbappé, 120 millones de euros, Griezmann, 100, y Pogba, 90. O sea, tenemos crees que entre esos tres es el valor de todo nuestro plantel. Sí. Y bueno, pero por más que duplica el valor del plantel Uruguay, es similar al valor de otros equipos que quedaron por el camino ya. Por ejemplo, España y Alemania. O sea, que no se juega 11 contra 11 y las tasaciones quedan un poco en el vestuario. A nivel de clubes, nosotros tomamos siempre el informe de Deloitte. El PSG se encuentra entre los primeros 10 lugares del ranking de equipos con mayores ingresos. Está séptimo, con ingresos anuales de 500 millones de euros. Hay que tomar en cuenta esa cifra. Similar, por ejemplo, al Manchester City y al Arsenal de Inglaterra. O sea que estamos hablando de un fútbol que, si bien no siempre fue así, en los últimos años maneja mucho dinero y tiene un equipo muy poderoso.
Estábamos hablando con Andrés más temprano del tema de los premios, ¿no?, que cobra Uruguay por avanzar en el Mundial, ¿no? Ya por salir del grupo cobró 4 y ahora cobró 4 más por llegar a jugar contra Francia y se va sumando. ¿Cuánto lleva acumulado?
Lleva 16 millones de dólares cobrados.
Sí.
Y si pasa a semifinales, por lo menos cobrará 22 millones, que es la posición de cuarto. 24 millones recibiría si es tercero, 28 millones segundo y ojalá cobremos 38 millones de dólares, que es el campeón en el acumulado, ¿no? Una cifra interesante. Y bueno, esta cifra, ojo que no es todo para el fútbol uruguayo, porque los jugadores, como hemos visto, cobran premios, ¿no? Una parte, la mitad de estos premios, de esta cifra, los cobran los jugadores.
Sí, la mitad. Cifra,
la mitad. Sí, la mitad, exactamente. Sí. Pero bueno, la mitad de neta viene muy bien para la finanza de los clubes locales. Digo, sí. Recordemos que varios equipos, ahora no lo hemos olvidado porque estamos en el Mundial, tienen déficit y endeudamiento.
Bueno, el tanque dejó de jugar, ¿no?
Por eso, estamos jugando con un equipo menos por problemas justamente financieros. Bueno, los clubes uruguayos tienen problemas para afrontar sueldos de jugadores, cuerpos técnicos y cuerpos médicos, muy profesionales esto, y obviamente costos de las divisiones formativas y la infraestructura requerida para practicar el deporte en forma profesional. Los salarios de los jugadores para primera división tienen un mínimo de $1,200, y bueno, y en los equipos grandes, que son algunos tienen tanto que a nivel nacional presupuesto más grande, algunos sueldos superan los $50,000, o sea que hay una asimetría interesante entre las retribuciones de los jugadores. Y bueno, hay que tomar en cuenta que para mejorar la administración, recordemos que para mejorar la administración y la capacidad financiera de los clubes, se aprobó el año pasado la obligación de presentar balances auditados y presupuestos anuales de forma de profesionalizar la gestión y tratar de prever el tema financiero, que es la consecuencia de digamos la otra pata de lo deportivo. O sea que es un fútbol que a nivel internacional estamos entre los mejores 8, pero bueno, obviamente tiene oportunidad de mejora en la liga local, ¿no?
Está claro. Bueno, ¿y mañana qué haces con el partido? ¿Lo ves en la oficina entonces?
No. Mañana lo veo en casa.
Lo ves en
voy
tu
a repetir
casa.
La fórmula en la oficina está repartido, los varones lo vemos cada uno por nuestro lado, y bueno, las mujeres sí en el estudio se van a centralizar y nos sumamos ahí seguramente a los festejos al terminar el partido. y bueno, y el jueves que viene estaremos analizando las economías de los dos finalistas, y seguramente una va a ser, esperemos que sea fácil, que sea la de Uruguay.
Ojalá que sigamos con los análisis, Darío.
Ojalá. Nos toca Brasil o Bélgica, ¿no? Brasil o Bélgica. ¿Eh? Brasil o Bélgica.
Bueno, sí, yo creo que puede ser Uruguay. Podemos analizar la de Uruguay, por el otro lado está también complicado, puede ser Inglaterra, Croacia, ¿cierto? Vamos a ver este Mundial, se emparejó bastante todo.
Bueno, te mandamos un abrazo grande, Darío, como siempre. Bueno, un gusto escucharte. Dale.
Un abrazo, saludos para ustedes y para la audiencia.
Bueno, que tengas buen día, ¿eh? Darío Andrioli, director de Carle y Andrioli Contadores Públicos, aquí en Fuentes Confiables.